La ANSES ha adelantado que va a comenzar a pagar los juicios de los jubilados con sentencia firme. Esto no es moco de pavo, es algo importante y trascendente, sino que te lo cuente el doctor Oscar Casares, que lo tenemos en línea y que viene siguiendo esto desde hace muchos años, además de ser un especialista en el tema. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos y muchas gracias por atendernos, ¿eh? Marcelo Torres te saluda, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Marcelo. Bueno, un placer, como siempre, estar con ustedes.
Bueno, explícanos un poquito esto. ¿Hay que se deben entusiasmar los jubilados, ponerse contentos o tomar esto con pinza? A ver.
Bueno, es así, es una buena noticia, porque, por supuesto que en esto falta todavía, realmente, falta mucha letra chica, falta instrumentaciones, pero al menos el anuncio político es bueno. La idea es que, en principio, las nuevas sentencias de los jubilados que hacen reajustes de haberes, las sentencias firmes que vayan quedando desde ahora en adelante firmes, serían pagados de inmediato en cuanto a la modificación en el haber mensual.
Ajá.
Siempre estaríamos hablando de los jubilados comunes, de la ley 24.241, son los que se puede hacer por sistema, obviamente. No hablamos de los docentes, porque para actuar con los docentes, bueno, hace falta otras herramientas que no lo podría hacer en forma automática la ANSES. Salvo algunas consideraciones que voy a dar porque está el tema de los juicios ejecutivos, pero digamos, a priori es jubilados de la ley común en relación de dependencia, porque los autónomos son muy pocos los que tienen algún margen para reclamar algo, jubilados en relación de dependencia entonces de la ley común, que no sean docentes, que no sean investigadores, jueces, policías, magistrados, todo lo de la ley común, que es todo el mundo, en definitiva, en relación de dependencia, básicamente, que son los que tienen margen para hacer un reclamo de reajuste de haberes, sus nuevas sentencias ahora, que vayan quedando firmes, ese al menos el anuncio que se ha hecho hasta ahora, la modificación en el haber mensual sería practicada de forma inmediata. Uno cuando entrevista a Carlos Jubilados, que, bueno, tengo, por supuesto, mucha experiencia y mucha antigüedad en el tema,
sí, claro.
Es muy común escuchar al jubilado que dice, mire, doctor, yo, a mí, ¿sabe qué? Lo que más me interesa es que me modifiquen el haber mensual. Porque esto de retroactivo, bueno, claro, es una suma pública. En realidad, bueno, ellos no hacen análisis financiero de decir, bueno, reciben un dinero junto, es indirectamente lo mismo que recibir haberes mensuales administrando ese dinero hacia el futuro. Pero en su cabeza, por ese criterio conservador, que tiene, yo sé que lo que gano no me alcanza para vivir y cuando salga el juicio, que me lo lleven a X cifra, en algunos casos al doble o un porcentaje más de lo que vienen ganando, ya me arregla la situación.
Me va a mejorar la situación.
Exactamente. Es el planteo típico de mucha gente que vivo escuchando siempre. Claro. Es más, la gente me dice, no podríamos, doctor, decir, mire, que ANSES me pague solamente la modificación en el haber mensual y yo me quedo esperando el retroactivo total, con eso no tengo apuro. Digo, no, pues es que eso no se puede. La sentencia o paga todo o no paga nada. Bueno, ahora con esto, sí, o sea, vendría entonces la ANSES para, digamos, componer esta situación e ir dándoles la modificación en el haber mensual a aquellos jubilados, vuelvo a decir, de la ley común, que tienen sentencia firme y que las actuaciones ingresan al ANSES para que liquide y para que pague.
¿Y el promedio, Oscar, el promedio del ajuste a cuánto asciende más o menos?
Bueno, yo escucho una cifra, lo que pasa es que acá esto de las estadísticas y hacer la media, la mediana, que esto, que la dispersión, bueno, no vale mucho para mí. Alguien escuché por ahí decir que el promedio son 113 mil pesos. Bueno, no sé, eso será para los que ganen muy poco y tengan una mínima y tengan una recomposición pequeña o que sea un segundo juicio que llevan adelante. Normalmente no tiene sentido, hay que ver caso por caso. Hay gente que tiene haberes altas, un petrolero, un bancario, claro, que han cesado en épocas viejas, las recomposiciones a veces de ir a más del doble de lo que vienen ganando. Son recomposiciones importantes, depende del gremio. Claro. Pongo como ejemplo algo muy importante, todos esos bancarios que cesaron en la época del Banco Mendoza, los cesados en IPF en otras épocas, bueno, esas recomposiciones.
Bueno, tienen razón los jubilados entonces en decir, che, que me reajusten el haber, con eso voy a estar mejor, además de lo que te tienen que pagar, ¿no?, de atrasado.
Por supuesto, claro, porque en el día a día del vivir, es decir, sé lo que necesito por mes. No sé qué haría con un retroactivo, salvo cuando están a pocos días de cobrar, que ahí, si no son ellos o sus allegados, que le darán buenos asesoramientos. Pero en general, el titular jubilado, lo que más le interesa es el haber mensual. Eso yo lo digo por experiencia. Así que sí, esto es una buena noticia. También está el plan de que esto por ahora sería para los nuevos. Dicen que también para los trabajados separados, dicen los anuncios estos periodísticos de los trabajados en el 2024, que serían más de 5.000 sentencias, uh-huh. También los beneficiaría. Pero también hay un plan de que de aquí hasta dentro de los primeros meses del 2025, hacerlos con los que tienen a todos en stock. Y también estaría el plan de no dejar de pagar los retroactivos. También pagarlos, pero eso, seguir con la misma línea que se viene haciendo hasta ahora, o sea, por orden de antigüedad de sentencia, con las pautas de prioridad que tiene el ANSES, eso seguiría todo igual, igual que aquellos jubilados que ya sea que pues están muy demorados y no les pagan, y claro. Ya hacen ejecución, o bien que les pagaron, pero les pagaron de menos, y también hacen claro. Ejecución. Bueno, eso en principio, ejecuciones de sentencia, que se llama, uh-huh. Eso seguiría en pie en las mismas condiciones. De todas maneras, esto es muy fresco, dice que de acá va a salir una resolución sí. Del ANSES en pocos días. Hoy, de todas maneras, también les comento, el boletín oficial ha venido muy cargado porque hoy se publicó al final la ley bases en el boletín oficial, sí, la sí. Famosa ley bases, sí. Y además hoy hay una modificación presupuestaria que ha sido publicada en el boletín oficial ampliando una partida de 161.000 millones de pesos para el ejercicio de este 2024 para el pago de sentencias judiciales. O sea que venimos cargados de novedades hoy, Marcelo.
Bueno, está bueno. Oscar, ¿la demora a cuánto ascendía más o menos? Una vez que tenían sentencia los jubilados, ¿cuánto debían esperar más o menos para que se les pagase?
Bueno, acá estaría bien hacer eso, jugar con los números y hacer promedio, sí. Unos 2 años y medio, es cierto, es una demora excesiva, y es por eso que los jubilados tienen que acudir cada vez en forma más, diría que automática, porque ANSES tiene 120 días hábiles para pagar. Así sale la sentencia, así dice la ley. Sí. No lo cumple el ANSES. Entonces, claro, ahora, poco menos que ya saben que no va a cumplir, se vencen los 100 días hábiles y cada vez en una forma más importante, los jubilados tienen que hacer lo que se llama una ejecución de sentencia. Pues el tema es que cuando ANSES se pasa de castaño oscuro, digo yo, porque si no, bueno, uno convenía esperar un poco y que el ANSES sea liquidado en forma natural, pero como eso no se hace, entonces cada vez más son los jubilados que tienen que ir a hacer ejecuciones de sentencia.
Claro. La ANSES siempre apela, ¿no es cierto? Antes, por supuesto, de la sentencia final.
Por supuesto. Siempre apela. Esto, claro, primero se hace un reclamo administrativo, que la ANSES lo deniega, eso es así, y está bien que sea así, con eso se agota la vía administrativa, después Ajá. Se va al juzgado federal de primera instancia. ANSES siempre apela ante la Cámara, salvo había épocas que los jubilados de la ley vieja, antes del 94, o los jubilados de leyes especiales como los docentes, que han sido esta facultad para no apelar. Sino en todos los casos de los jubilados comunes, como decía al comienzo, siempre ANSES apela, va a la Cámara Federal de Mendoza, en el caso de los planteos acá mendocinos, y bueno, después la ANSES intenta llegar ante la Corte de la Nación, pero digamos le cortan de cuajo la posibilidad, se le declaran inadmisible el recurso extraordinario, y ahí prácticamente queda terminada la parte judicial con la sentencia de la Cámara. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí, apela, al menos acá en Mendoza, apela ante la Cámara Federal. Sí,
salvo que sea muy importante, con un expresidente o expresidenta, ¿no? Eso, en ese caso, no se ha apelado. No es una chicana, lo digo porque ha pasado, esto ha ocurrido, no hubo ninguna, bueno, claro, ninguna queja del ANSES, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, Marcelo, ese caso tan famoso, yo recién lo dije, antes de tu pregunta, sí. Los de ley vieja, jubilados de ley vieja, antes del 94, la ANSES está facultada para no apelar. Claro. El caso de la señora, que es la mamá de la expresidenta, presidente que mencionan, sí. Era jubilada antigua. Por eso, claro. La verdad es que la ANSES estaba facultada para no apelar, caía en esa masa. Que hay otras cosas, como los beneficios para expresidente, que eso irrita. Eso es cierto, pero ese caso fue concreto, que era un beneficio de ley vieja. O sea, claro. La cosa es así realmente.
Oscar, esto es importante destacarlo, porque después de tanta discusión con la ley bases y el paquete fiscal, quedaron vigentes las moratorias. Están las moratorias, por lo menos hay una moratoria hasta marzo del año que viene vigente.
Están totalmente vigentes las dos moratorias por ahora, la nueva hasta marzo del 2025, y la antigua, la 24.476, la ley Aviagle, le decimos acá a los mendocinos, esa es por una ley permanente que se puede adquirir aportes desde los 18 años de edad hasta el 30 de septiembre del 93. Esa está de carácter permanente y no tiene tiempo de duración. O sea, alguien sería otra ley, por ahora no se habla nada claro. De eso. No.
Hubo un acuerdo, incluso un acuerdo porque se iba a derogar esto, ¿no? Pero bueno, hay derechos adquiridos, se mantiene por lo menos hasta marzo del 2025. Por ahí vino el acuerdo político.
La
nueva moratoria. Pregunta técnica, ¿podés sumar las dos moratorias en un mismo beneficio?
Bueno, acá hay una cuestión técnica. A ver, la gente que, por ejemplo, se va a jubilar ahora, va a usar la moratoria nueva, lo que le decimos la UPDP, la Unidad de Pago de Deudas Provisionales, la que se va a jubilar ahora con la edad jubilatoria, ahí no. O usás una o usás la otra. Ajá. No las dos juntas. Ahora, las personas que, por ejemplo, la otra parte de la moratoria, hombres mayores de 55 y mujeres mayores de 50, que pueden comprar lo que le falta para hacer un plan, uh-huh, de aquí hasta que cumplan la edad, ahí en esa perspectiva y en ese plan, sí, no obstante que se discute, pero sí quedó que sí se pueden usar las dos moratorias. Cuando uno adquiere las UCAP, le decimos Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales, la UCAP, le decimos, uh-huh, la parte esa de comprar hacia el futuro, uh-huh, las que no tienen edad, ahí sí. En el cálculo que se hace en realidad en borrador, uno tiene que decir, sí, cuando yo vaya a cumplir la edad, sé, perfecto, que tengo la vieja moratoria, uh-huh, siempre que se supere la evaluación socioeconómica, y lo que tengo que adquirir es lo faltante. Claro. Pero ahí sí se pueden usar las dos moratorias.
Bueno, perfecto. A partir de, hemos arrancado julio, ¿hay algún ajuste especial para los jubilados?
Sí, bueno, en julio la rutina, el aumento este del 4,18% conforme a la inflación, claro, de mayo,
casi
se sancionó lo del bono al final, la semana pasada, se publicó tardíamente también en el boletín oficial lo de el bono de 70 mil pesos, congelada la cifra, también lo van a tener, así que, bueno, y también el bono proporcional para los que ganen, la nueva mínima va a ser de 215 mil pesos. Uh-huh. Entonces los que ganen, tengan un solo beneficio, y que ganen entre 215 mil y si le sumas los 70 mil, o sea, y 285 mil que estén al medio, le dan el suplemento para llegar a los 285 mil, uh-huh, proporcional para llegar a eso. Es por eso que decimos que la mínima, de hecho, es de 285 mil pesos, incluyendo el tema del bono.
Uh-huh. Bueno, viste que hay buenas expectativas políticas para que salga la nueva fórmula de ajuste jubilatorio, la que impulsó la oposición. Aparentemente va a avanzar esto, con el apoyo del oficialismo. Es decir, se le va a reconocer, se le iría, ¿no?, a reconocer el 8% que quedó colgado a los jubilados, el 8% de enero.
Aparte, por única vez.
Exactamente. Es una de las deudas que se tiene para con los jubilados, la pérdida que vienen teniendo con la inflación. Uh-huh. La más reciente es la pérdida de enero en sí, que está ese 8% que perdieron, porque la inflación fue algo más del 20 y les reconocieron el 12 con la movilidad de abril. Entonces sí, ese 8%, y bueno, además de elevar un poco la mínima, que sería más o menos equivalente a lo del bono, sería equivalente a una canasta familiar para el adulto mayor.
Claro,
algo así, exacto, de pensión técnica, que estaría un poco arriba, cerca, o sea, de 300 mil.
Absorbe el bono.
Bono. Uh-huh. Sí, y sí, por ahora absorbiendo el bono. Claro, lo que pasa es que el bono, como es una medida política por decreto, uh-huh, bueno, sujeto a lo que sea.
Inestable.
El bono, pero claro, conceptualmente, claro, incluiría el bono. Y aparte,
esa discreción, eso.
Es a discreción, sí, claro. Claro. Y además es no remunerativo, no pesa para el aguinaldo, no pesa para futuros aumentos. Tan es así que, por ejemplo, ahora decimos que de hecho la mínima va a ir a 2,85, pero si la comparás con la que de hecho fue para el mes de junio, en vez de ser un 4,2%, porque vos congelás una parte de los 70, entonces el aumento es menor al 4%, o sea, bueno, financieramente se pierde. Lo que quería decir que con la nueva fórmula, si prospera, también prevé un ajuste anual, ajá, porque ahora la movilidad está mensualmente por inflación.
Exacto.
Pero histórica, o sea, en el sistema de lo que es la movilidad previsional, no es sinónimo de inflación. Hoy, claro, es porque es la BDT de esto, es la inflación.
Sí,
pero
allá por marzo te van a hacer un ajuste una vez al año.
Uh-huh. Comparado con el RIPTE, un índice salarial, exacto, para por lo menos, uh-huh, tener otra variable en juego que no sea la inflación, ajá, si es que es cierto que nos van a ir bajando, va a llegar un punto, entonces ojalá que puedan ir controlando, y entonces los aumentos van a ser mínimos y los jubilados vienen con un rezago que merecen también otro criterio para recomponer, claro, sus haberes. Seguro. Por ejemplo, sería con esta comparación con, uh-huh, un índice salarial, que es el RIPTE, que sería una, claro, vez por año.
Una vez por año.
Con la nueva fórmula, si prospera.
Gracias, Oscar, que tengas buen día, muy amable.
Un placer, Marcelo, un abrazo grande, bueno, y para Jorge también.
Chao.
Qué gusto, bueno, escucharlo a Oscar Casares tan claro.
Es clarísimo,
sí, muy claro.
Te lo baja, claro, al llano, re bien.